cambiar de rumbo. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de los protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 9 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, pues reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de COVID, apagones, la situación del país, la situación de los presos políticos en Camagüey. En el panorama informativo nacional, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy lunes 7.950 nuevos casos de COVID-19 y 77 fallecidos a causa de la pandemia. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.625 nuevos contagios, seguido de Cienfuegos con 1.071 y Ciego de Ávila con 798. Y en otras noticias de interés, niegan cambio de medida contra el líder del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, preso desde el día de las protestas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Por su importancia del tema, vamos a iniciar en Santa Clara, Cuba, con la situación que tiene el activista, pues, Joel Espinosa Medrano, que aparentemente ha contraído el COVID-19 y aún no logra realizarse un PCR, pero está con síntomas. Vamos a escuchar desde Santa Clara. Las buenas tardes ahí en el territorio de Santa Clara a Joel Espinosa Medrano. Joel, estás con COVID, ¿cómo lo adquiriste? ¿Cuál es la situación con medicamentos, hospitales, atención médica? He visto lo que has mandado ayer, el correo electrónico. Es un caos lo que están pasando ustedes en Santa Clara. Así lo titulaste, hoy Cuba es un infierno. ¿Qué está pasando contigo?
Sí, Tomás, desgraciadamente yo nunca pensé vivir esa situación que se está viviendo el pueblo de Cuba con relación a la salud pública. Tomás, ese hospital que fue donde último pude ir, el hospital nuevo de Santa Clara, el principal centro de salud, ahí están las personas muriéndose en las esquinas, tirados en el suelo, tirados en un banco. Las pocas camas que hay de camilla esa, que la mayoría están rotas, la están usando ahí con los pies para el piso, que no tienen condiciones alguna. Oye, y te digo que ahí hay personas que tienen un volteón de oxígeno para dos o tres personas ahí que están ahí ahogando, muriéndose, que se les ve ahí. Ahí mismo tienen que tirar en el piso las poquitas cosas que tienen para alimentarse, el jugo, el refresco ahí, que no tienen condición alguna. Entonces los médicos no dan abasto, Tomás, prácticamente son estudiantes de medicina que están enfrentando esta situación, que están como locos, no saben qué hacer ante tanta dolencia de la población.
Perdóname que tú sigas, esto se contradice cuando Cuba tiene brigadas médicas en el mundo entero.
Sí, Tomás, esto es lo nunca visto, Tomás, con un médico cuidando tu gente. Es decir, tú como padre de familia vas a cuidar otra familia en vez de cuidar la tuya. Eso es lo que están haciendo. Muchos médicos para afuera, para Venezuela, para cualquier país igual del mundo, para darle dinero para ellos, mientras el pueblo aquí se está muriendo poco a poco. Tomás, es duro que tú llegas a una consulta como he ido yo, como fui con la mujer mía, como estábamos alrededor de 80 personas habíamos allí esperando hacer una placa, y salió el médico y dijo, no tenemos nada, no hay medicamentos, no hay pruebas, no hay de nada, hay que regresar para su casa y seguir observándose ustedes mismos. Es decir, están mandando a la gente a morir para la casa, Tomás.
Tú estás en la casa. ¿Quién más tiene COVID aparte de ti?
Sí, la esposa mía y yo.
Ven acá, ¿y tú estás sintomático? ¿Tienes síntomas?
No, Tomás, yo estoy pasando los dolores más perros del mundo, que hay en la espalda, la fiebre acá, 39, 39, 40, esto es lo más duro que se puede vivir, Tomás.
Joel, estoy... ¿y no hay nada que tomar?
Mira, Tomás, aquí lo que se puede comprar es el medicamento ese que uno está comprando por la izquierda a 3.000, 4.000 pesos la pastilla, la aspirina que está comprando también a 500 pesos el pomito, en la farmacia, todo ese medicamento que se vende por la izquierda salen de la farmacia, de los hospitales, de los policlínicos y demás, que no hay para darnos a nosotros, pero sí hay para venderle por el mercado negro. Y, y la situación es crítica. Los médicos te dicen ahí directamente que no tienen nada que dar, hay que dar. Yo me di cuenta que el control de las pruebas de PCR las tiene los directivos, los clínicos, los hospitales, porque el médico no te puede hacer un PCR si no autorizan desde arriba primero. Y es bochornoso cuánta gente hay en las casas muriéndose que no tienen el control de los de COVID, están dando cifras ahí a cifras potecitas, están dando cifras, porque si tú no estás haciendo el PCR, ¿cómo tú vas a estar diciendo que son tantos que hay contagiados y demás? Hay más personas contagiadas en las viviendas que lo que están dando ellos en los parques que están dando diario.
Joel, increíble. ¿Y pasaste trabajo para hacerte PCR?
No me lo dice.
¿Tú no te has hecho el PCR todavía?
No me lo dice. Yo fui, formé una tanga ahí en el hospital.
Pero ve acá, y entonces, ¿cómo tú estás diagnosticado con COVID si no te has hecho un PCR?
Porque tengo los síntomas, yo mismo me digo que los tengo, pero no me han hecho el PCR.
O sea, lo que tú tienes es un resultado clínico de un médico, pero tú no tienes la prueba fehaciente.
No, el médico me da una valoración. Incluso ese médico me dijo que yo no podía hacerme un PCR. Porque le dije, pero voy a subir para internet que tú tenías que hacerme un PCR. Ahí fue donde se formó la cosa, cuenta ahí conmigo. Y no, pero tú estás equivocado. Y cerramos la puerta y le dije, mira, yo a ustedes, a los médicos, la situación que se está viviendo, la problemática que está enfrentando, lo pongo en lo más alto de la escala. Pero yo no entiendo cómo aquí en Cuba salieron las primeras vacunas y empezaron a venderlas para afuera, para el mundo entero. No entiendo cómo con esas primeras vacunas comenzaron a vacunar al Ministerio del Interior, que son personas que radiquen, que tienen una edad promedio entre 20 y 45 años de edad que se retiran, y no empezaron a vacunar a las personas que por lo general son más vulnerables, mayores de 50 años. Por eso es que tantos muertos. Se dedicaron a criticar, así mismo le dije al médico, se dedicaron a criticar lo que estaba ocurriendo en otros países, mientras aquí nosotros estábamos muriendo prácticamente y no tomaban medidas drásticas. Al principio no cerraron. Le dije, yo le expliqué toda la situación, toda esa rabia, se lo tuvo que explicar al médico. Le dije, al principio no cerraron la situación de la COVID cuando empezaron en 2020, allá por marzo, para poder generar dinero. Y esa situación trajo consigo que se complicara la situación. Después controlaron un poco más la situación y ahí a finales del 2020, ya llegando a 2020, apertura a todos los turistas, ¿sí? Mayormente las personas de Estados Unidos que venían a ver a sus familiares. Le hacían un PCR que lo mandaban para las casas. Y en las casas esas personas venían contagiados. Otro pico de pandemia más elevado todavía. Y así sucesivamente, que el Estado no ha tomado medidas precisas para poder eliminar la pandemia, o por lo menos ponerla a niveles bajos, como otros países que sí han hecho sus acciones, como Argentina, que yo estuve mirando que el presidente Argentina hizo una locución, y Argentina tiene la situación bastante controlada, y nosotros aquí, el gobierno, hablando y hablando para el exterior, y no se fijen lo que está ocurriendo aquí dentro. Y el pueblo de Cuba se está muriendo, Tomás, de hambre, de pandemia, de necesidad, y sin ver la luz en el fondo del túnel, cada día es más crítica la situación, Tomás. En el hospital Arnaldo Millán Castro, tuve el acercado con el médico que trató de defender la situación que se está viviendo con problemas de organización y demás, pero el caso caótico que estamos viviendo, no hay cómo zaparlo.
¿Y el policlínico también tuviste en el Nazareno, ahí tuviste otra batalla?
En el policlínico yo hice un recorrido, porque yo tengo que moverme, tengo un motocito, y recorrí por tres áreas de salud. Estuve en el Martabreo, el policlínico Martabreo, el policlínico 20 aniversario, y finalmente pude llegar al policlínico Nazareno, que fue donde me dijeron que al otro día me iban a hacer la prueba, y desde las 4 de la mañana me personé allí, y así que a las 10 dijeron que no había pruebas para hacerlo a nadie.
Esto es, Joel, desde el fin de semana. O sea, tú llevas varios días intentando y nada.
Sí, yo llevo varios días dando tumbo, adolorido, y yo como yo, hay cientos de personas, Tomás, igual, ahí en ese hospital, están muriéndose ahí prácticamente personas diabéticas, personas hipertensas, personas que tienen un estado de salud debido a la edad que tienen, muy mala, Tomás, ahí está abarrotado todo eso.
Bueno, pues ese es el testimonio de Joel Espinosa Medrano, a quien le damos las gracias en Santa Clara. También en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, está con una situación similar el activista Daniel Alfaro Frías. Y vamos a escuchar y darle la bienvenida a Alfaro Frías, que está con COVID directamente de San Antonio de los Baños. ¿Estás con COVID? ¿Cómo lo adquiriste?
Bueno, Tomás, yo así hace unos días, desde el lunes, sintiendo un poco mal. pero no le hacía caso, pensaba que era catarro. Después, el jueves fui al hospital. Nada, los médicos me dijeron ahí que no podían hacer nada, que todos los síntomas eran de COVID, pero que no podían hacer nada, que no tienen recursos, que están colapsados.
No hay PCR, Alfaro, no hay ni PCR.
No hay PCR, ni hay test rápido.
¿Tú todavía a esta altura, hoy lunes, tú no te has hecho un PCR?
Todavía, Tomás, no hay.
Alfaro, me dijeron que en el hospital casi no hay ni médicos.
No, un solo médico había allí luchando y entonces... Pero, Tomás, de esto hay algo que a mí me cayó muy mal ayer, porque ya después de tantos días, entonces parece que como la noticia ha ido corriendo, ayer estando yo en el hospital, aquello se llenó de seguridad del Estado. Todo el mundo allí, toda la seguridad del Estado. Entonces habían varios pacientes graves allí incluso, y el jefe de gestión haciendo gestión porque no tenían para dónde mandarlos. Los familiares formando líos, pues no tienen dónde mandar, la gente no tenía cama.
Este es el hospital Iván Portuondo.
Iván Portuondo.
Ahí dices tú que no hay camilla, no hay nada.
Nada. Ahí manifestado por los médicos y delante de la seguridad del Estado y todo el mundo. Pero entonces, Tomás, lo que me llama a mí la atención, que para mí apareció entonces una cama en el hospital de Comandante Pinares de San Cristóbal. Entonces, ¿por qué para mí, si ahí habían otros pacientes graves que estaban viéndose locos los familiares y ellos mismos los médicos no tenían para dónde mandarlo? Entonces, ¿por qué para mí había una ambulancia ahí y había una cama en el hospital ese de San Cristóbal?
¿Eso es por tu condición de opositor?
No, yo les dije que no, que yo no aceptaba eso, que yo no entendía por qué, si hay otras personas con más prioridad que yo, me iban a solucionar a mí el problema. Eso no era así. Y además, en tantos días, si no tienen medicamento ni tienen nada, ¿para qué me van a mandar para allá tan lejos? Lejos de mis familiares, solo allí, eso no tienes ni... No te dejan ni acompañante. Entonces, eso todo eso está muy extraño, Tomás.
Alfaro, ¿están muriendo personas en ese hospital?
8 personas murieron ayer, Tomás, ahí en el hospital ese. Y incluso, antier, cuando yo fui, el médico que estaba me explicaba que ahí mismo, con un localcito al lado, tenía una persona muerta de hacía 2 días. Y 4 que estaban esperando que murieran también, porque no tienen nada que hacer, no tienen medicamento, no tienen nada.
Increíble, Alfaro. ¿Y cómo conseguiste el oxígeno, compadre?
Bueno, Tomás, esto es por la izquierda. Aquí la mujer mía consiguió con otra gente que está enfermo y entonces lograron conseguir el botellón de oxígeno este aquí que me están poniendo.
¿Y te sientes muy mal, Daniel?
Bueno, Tomás, sí. Me duele todo. Mucho dolor de cabeza, mareo.
¿Y medicamentos?
Me ahoga mucho.
¿Y medicamentos?
No, medicamentos no hay. La citromicina, que es lo que indican para eso, no existe.
Increíble.
En el país no lo hay.
Alfaro, ¿y qué duro es esto? Cuando hay un médico en ese policlínico, en ese hospital, cuando hay tantos médicos cumpliendo misiones internacionalistas, ¿eh? ¿Qué descaro?
Esto es el desperdicio del año, Tomás. Ellos cada día demuestran más que a ellos lo que les importa es el dinero y hacer política en otros países, y que el pueblo se muera pila, a ellos no les interesa. A ellos en lo mínimo les interesa este pueblo. Ellos, yo pienso, y yo hice una publicación sobre eso cuando me sentí un poquito mejor, y yo pienso que esta sea la oportunidad que tuvieron ellos de salir de un poco cubano y reducir, no sé, el número de personas en la isla para poder dominar más esto, no sé, una cosa así, porque es que esto no se entiende. No se entiende, Tomás. El mundo entero, países con más condiciones, han pedido ayuda y han aceptado ayuda, y esto se niega rotundamente a recibir ayuda de nadie. Esto es inconcebible.
Bueno, mucha suerte. La mejor de las suertes a Daniel Alfaro con esta situación tan complicada que tiene ahí en San Antonio de los Baños. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el periodista residente en el municipio de Arroyo Naranjo, Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, en toda Cuba regresaron los apagones, como bien habías alertado tú, los apagones llegaron a inicio del verano para quedarse. Han durado casi todo el verano, pero han vuelto durante las últimas horas por nuevas averías, y en La Habana también hubo, en Arroyo Naranjo hubo apagones durante el fin de semana.
Sí, esto es una afectación en toda la provincia, ¿no? Porque ellos están anunciando hace días por la televisión cubana que han habido roturas en diferentes termoeléctricas, XO8E, que nunca mencionan el problema real, ¿no? La falta de combustible también, todas estas cosas influyen. Y bueno, Río Naranjo no quedó el centro de esta situación, ¿no? A apagones durante el horario de la madrugada, en el horario de la tarde. Estamos hablando de apagones de más de una hora. Y algo que es, bueno, un tema súper sensible, ya fue el tema de detonación de las protestas que comenzaron por allá por San Antonio de los Baños, y el cubano realmente está estresado con todo este tema de los apagones que están sucediendo día a día.
Ven acá, Vladimir, por el día no se está yendo todavía.
Sí, en el horario de la tarde, fundamentalmente, estamos hablando de los horarios pico, ¿no? Alrededor de las 6 de la tarde puede alcanzar hasta 2 horas de apagones. Y bueno, lo más molesto aún en el horario de la madrugada, como te decía. El otro día estuvimos cerca de 3 horas casi en el horario de la madrugada con los calores que están sucediendo. Es algo terrible para los cubanos.
Y cuando llamas a la empresa eléctrica, ¿qué te dice? Que son averías.
Sí, exacto. De hecho, nosotros llamamos a la empresa eléctrica y estuvimos preguntando y nos dicen que son roturas que aparecen de momento y que se están trabajando en ellas. Que no tienen otra explicación. Es simplemente eso.
Increíble, Vladimir. Se sigue complicando el tema del COVID a lo largo y ancho. Una cantidad de activistas, yo sé que tú también tuviste el COVID, pero cantidad de activistas con el virus. Esto está fuera de control.
Sí, evidentemente ya la pandemia en Cuba está fuera de control y te puedo asegurar que el régimen no está manejando las cifras reales. Yo te puedo asegurar a ti que hay muchos más contagios. No tengo la certificación, ¿no? Pero estoy convencido por lo que yo viví que hay muchos más contagios de lo que dice el régimen cubano, incluso más muertes. La situación está extremadamente crítica y es lo que estamos viviendo realmente en Cuba. Y pienso que se va a seguir complicando aún más por la ineficiencia que tiene el régimen para abordar este tema del COVID y atacar a tiempo todas las personas que se contagia con el virus.
Gracias. En la capital cubana, periodista independiente Vladimir Turro. Vámonos a Pinar del Río para saber del tema de los apagones. Hoy, precisamente, estábamos, cuando lo llamamos hace unos minutos para establecer la comunicación, había un tremendo apagón ahí en los palacios. Ahí tenemos el contacto con el periodista independiente Michael Norton. Norton, gracias. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás. Buenos días para el colectivo programa en la audiencia.
Bueno, ¿todavía dura el apagón?
Bueno, hace unos minutos regresaron el servicio eléctrico. Después, este es el segundo apagón del día de hoy. Es decir, que retornamos nuevamente a toda esta etapa de los alumbrones, prácticamente.
¿En qué tiempo se está yendo la luz? ¿Por cuántos días en los últimos días? ¿Por qué cantidad de horas, Michael?
Bueno, generalmente los apagones los están haciendo a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la mañana. Pero ya en el caso del día de hoy, esta es la segunda ocasión, o sea, se fue a las 2 de la mañana, se fue a las 11 de la noche de anoche, y hoy se fue alrededor de las 11 de la mañana hasta hace unos segundos apenas.
Bueno, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Cuál es la razón de los apagones?
Bueno, ahí pusieron al director de la Felton, director de la termoeléctrica Felton, que dice que hubo una rotura de par de unidades de esta termoeléctrica, que en definitiva ellos dijeron que habían restituido toda la tecnología, todo el parque tecnológico, no debían haber existido nuevamente problemas con esta tecnología. Una mentira absurda cuando todos sabemos perfectamente que aquí lo que hay es que todo el petróleo que está ingresando al país, pues bueno, lo están dejando para todo este aparato de residuos, para las patrullas y demás.
Y en este sentido, Monoto, ¿ustedes siguen trancados?
Sí, el caso curioso es que hay un rebrote importante allá en el municipio, en los palacios. Nosotros estamos totalmente en cuarentena desde el sábado. La escalera, yo resido en un edificio, la escalera está cerrada. Lo curioso del caso es que no se han portado por todo esto aquí, ni siquiera para los 4 casos positivos que existen en esta misma escalera donde yo resido. No le han traído siquiera una pastilla, absolutamente nada. Sabes que todas las personas que deambulan después que cierran un barrio determinado, pues bueno, sencillamente van a juicio por propagación de epidemia y ni siquiera uno puede ir a proveerse de los mínimos insumos para poder subsistir, ¿no?
Gracias, Michael Nortu, en el territorio de los Palacios en Pinar del Río para nuestro programa. Y nos proponemos concluir la primera mitad de Cuba al Día este lunes 9 de agosto en la ciudad de Sibanicú, municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. El contacto lo establecemos ahí con Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, lunes, ¿qué tenemos de actualización del excelente trabajo y tan serio que ustedes realizan sobre los presos políticos en el territorio agramontino?
Bueno, vamos a tocar, Tomás, ante todo, cuando comience, es un tema bien delicado, puesto que solamente hemos estado hablando de Virgilio Mantilla, que ha sido sancionado, y de cuatro activistas más que se encuentran todavía en el Centro de Instrucciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Isabel. Entonces, ahora nos vamos un poco más a profundidad de la situación que está ocurriendo en Camagüey.
¿Cómo no? Adelante.
Las autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado son los máximos responsables del trato cruel al cual continúan enfrentándose los activistas detenidos en la última oleada represiva desatada por la dictadura comunista en la provincia de Camagüey, tras la manifestación ocurrida el 11 de julio del 2021. Los disidentes políticos son víctimas de tratos crueles y degradantes y también de torturas físicas y psicológicas. En lo referente al caso de una veintena de manifestantes que se encontraban detenidos en la unidad de instrucciones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado, lo más reciente que le ocurrió es que fueron enviados para la prisión de máxima seguridad Kilo 8. Los manifestantes trasladados son víctimas de las violaciones cometidas por la dictadura. Fueron enviados a prisión sin haber sido sancionados por un tribunal. Así lo expresó en llamada telefónica el prisionero político Heiker Jesús Tamayo Rivero. Y como toda injusticia perpetrada por el régimen oficialista siempre deja ver algo, en estos centros penitenciarios de terror se divisan los métodos implementados para que los detenidos sean obligados a confesar crímenes políticos imaginarios.
Lamentable situación, Jordan. Todas estas personas siguen presas y esperando juicio.
Sí, sí. Y seguimos, Tomás, con más información. El prisionero político y líder agramontino Virgilio Mantilla Arango, de 50 años de edad, quien cumple una injusta condena de 9 meses de privación de libertad en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un juicio manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado el día 23 de julio del año 2021. El prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango será nuevamente llevado a los tribunales el martes 10 del mes en curso, como respuesta a la apelación formulada por sus familiares. Así lo expresó la señora Emily Prieto, esposa de Virgilio Mantilla Arango. Lo cierto es que la oposición atraviesa por una compleja situación tras los hechos ocurridos a principios de julio, lo que ha desatado una ofensiva represiva del régimen dictatorial.
Ahora, ¿alguna esperanza de este proceso de apelación tienen ustedes?
Bueno, lo primero que llama la atención en esto es que por primera vez en la provincia de Camagüey, que tengamos conocimiento nosotros en tantos años dentro de la oposición, por primera vez se logra que una operación sea nuevamente llevada, y más de un líder de la oposición como Virgilio Mantilla sea llevado nuevamente a los tribunales. Y entonces esperemos a ver qué es lo que sucede.
¿A qué hora mañana será esto mañana, Jordan? ¿A qué hora está citado? ¿A qué hora lo van a llevar a fiscalía cesada, al tribunal?
Bueno, la familia está informada por los abogados. Es decir, cuando tú haces la apelación, lo haces a través de abogados. Y la familia, hay una cosa muy interesante, Tomás, que quiero comentarte. La familia me llama y me informa, la esposa Emily Prieto y también el hijo y el padre de Virgilio me informan sobre esto, de que el martes va a ser el juicio. Sin embargo, tenemos información de que a Virgilio se le informó ayer vía telefónica por conversación que estuvo con su esposa. Es decir, Virgilio no sabía que el martes, mañana día 10, iba a ser llevado nuevamente a los tribunales.
Mañana, mañana hablaremos con usted, Jordan, para saber el resultado de la apelación. Gracias, Jordan Marrero Huerta. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio, y este lunes 9 y martes 10 de agosto a las 10:30 de la mañana les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de agosto, Tomás Cardoso en la grata compañía de Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio vamos a seguir hablando de la situación del COVID, los apagones y el tema de los derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a intentar tener la comunicación en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlei Guerra Blanco. Recién pues está en la recuperación del COVID-19, la pasó muy mal Anderlei, pero ahora se suma al COVID el tema de los apagones, que ya son recurrentes en el oriente cubano. No entendemos qué es lo que está pasando, si es en la Felton, en el Mariel el problema, por qué tiene que afectar a Guantánamo, a Camagüey. Los apagones se han reiterado nuevamente a lo largo y ancho del territorio nacional en las últimas semanas, en las últimas 72 horas. Pero hemos visto, como vamos a mostrar ahora con nuestro próximo invitado, que la situación sigue siendo complicada a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos a Guantánamo, Cuba. El contacto ahí con el periodista Anderlei Guerra Blanco. Anderlei, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, te sigues recuperando, gracias a Dios, compadre.
Sí, así mismo, ya me encuentro bastante bien.
Bueno, lo que sí no está bien es que en medio del COVID y la situación que hay, han regresado los apagones. Y me llama la atención, si dicen que son afectaciones en la termoeléctrica de Mariel, ¿qué tiene que ver Guantánamo con esto? Porque según nos vas a contar, tú también hay apagones en Guantánamo.
Sí. Ya, y apagones nocturnos que en estos momentos, en pleno verano y con la situación que hay, las personas están durmiendo en los corredores, porque realmente es una situación de sumando a todos los problemas que hay aquí en la provincia. Ya es de la madrugada entera sin corriente, y entonces imagínate.
¿Desde cuándo empezaron los apagones, Anderlei?
Ya los apagones, ya llevamos como 4 o 5 días. Digo llevamos porque mi área también es un área de la que se afectan por la noche.
Y por el día no hay, es básicamente por las noches.
Por las noches, por el día, por lo menos para acá, para la zona sur, hay como 2 o 3 circuitos independientes que ellos lo van apagando, apagan uno, encienden el otro y así. Es por la noche, las afectaciones son nocturnas.
Oye, Anderlei, el impacto que esto tiene, porque esto figura con el calor y con el tema del COVID, las personas, es un caos.
Bueno, te estoy diciendo que muchas personas aquí en el barrio están durmiendo en los corredores, en las placas, los que tienen placas. porque realmente no se puede estar dentro de la casa. Ahora mismo el calor que está haciendo es horrible.
¿Y qué están diciendo las autoridades?
Bueno, las autoridades aquí, por lo, las locales no tienen tiempo para hablar de corriente, porque como tienen el grave problema incontrolable de la COVID, no hablan de eso. Nacionalmente hablaron de ese problema, pero es como un problema que está en otra punta del país, está afectando el sentido opuesto. Es decir, no tendría que afectar a nosotros, sin embargo somos nosotros los que estamos pagando la situación esa de la de los apagones.
Adelay, sigue complicado el tema del COVID en Guantánamo. Las propias autoridades lo reconocieron hoy.
Ya reconocieron, y incluso hasta el programa de vacunación que están aplicando está teniendo problemas, porque no ha habido un control sobre eso, sobre la población y eso. Además, muchas personas no confían en la vacuna y no han querido vacunarse. Ya mañana se termina la aplicación de la primera dosis y hay mucha gente que no ha querido y se está negando a poner la vacuna.
Gracias, Anderlai. Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Y vamos a pasar directamente en breve a la ciudad de Santa Clara para establecer el contacto hoy con el periodista Guillermo del Sol, muy alarmado ante la situación que hay en la ciudad de Santa Clara con el COVID-19, el incremento de los fallecidos en sus barrios, la situación del periodista independiente Joel Espinosa Medrano, afectado con COVID hace varios días y que no ha podido tener acceso ni a un PCR. Y en medio de este escenario, el COVID de Santa Clara, han regresado los apagones. El contacto allí con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, lamentablemente no quisiéramos decir estas cosas desagradables, pero en medio del escenario y lo convulsa que está Santa Clara por el número increíblemente alto de casos de COVID, las faltas de PCR, la situación de un amigo en común, el periodista Joel Espinosa Medrano, que está con síntomas, está en su casa con mucha falta de aire, no tiene un medicamento, hablé esta mañana con él. No le han hecho un PCR. En medio del escenario de Santa Clara, para colmo ahora hay apagones. ¿Desde cuándo empezaron los apagones, Guillermo?
Bueno, los apagones comenzaron desde el pasado viernes. Son de 4 horas otra vez. Y creo que uno de los barrios que más están fustigando son Condado de Virginia. Esto es tremendo. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado, tratando de conseguir algo de medicamento para ayudar y nada. Ni en la bolsa negra he logrado conseguirle, aunque sea, los antibióticos y la dexametasona, que es lo que primordialmente mandan acá, esteroides. Joel no está bien. Joel no aceptó la cama en el hospital porque considera que allí habían personas mucho peor que él, que le fueron a dar la cama por la actitud cívica que tuvo allí cuando arengó contra el médico que descaradamente le dijo que él no tenía nada y que no tenía criterio ni de COVID. Cosas vergonzosas que se están viendo en este país. Hoy vimos que parte dice que Villa Clara lo que tiene son 280 y tantos casos, 189 de Santa Clara. Pasaba yo por frente al policlínico Nazareno y habían 2 carros fúnebres con los sarcófagos dentro. Acto seguido, estando en la funeraria, en la farmacia de la calle Colón, llega una señora llorando que su sobrino había muerto ahí en el hospital Chiqui, en el policlínico Chiqui Gómez, en la mañana de hoy. O sea que por ahí solamente son 3 fallecidos que estoy mencionando sin conocer bien las causas, pero que están muriendo en los policlínicos, no en los hospitales. Joel es mi amigo, es mi hermano, siento mucho lo que está pasando él, su esposa Nairín, 2 personas excelentes, pero no son los únicos amigos que tengo en condiciones críticas.
Guillermo, tú me decías cuando te comunicamos, cuando te contactamos hace un rato, que varias personas han muerto en estos días en el reparto Virginia.
Sí, han muerto varias personas. Pero lo más triste no solo el reparto Virginia ni los muertos, que han muerto mucho más. Mira, acá, como bien expresaba Joel en ese excelente artículo que publicó en las redes, son más las personas que hay contagiadas en la calle, que no se sabe ni que están contagiadas, que los que tienen controlen los centros hospitalarios, porque los centros hospitalarios están colapsados. Personas con COVID positivo que están yendo de la casa al hospital a cuidar a un familiar que tienen en una condición más grave con COVID también dentro del hospital y están caminando en la calle porque ya no tienen a quién acudir, no tienen quien les pueda ayudar. No hay medicamentos ya ni en la bolsa negra, después de la amenaza que mandara el dictador Miguel Díaz-Canel, ese asesino, se perdieron los medicamentos de las redes sociales y entonces, bueno, ni en Bolsonaro ha logrado resolver los medicamentos para Joel Espinosa, para y para un grupo de personas que me piden ayuda, que no tienen nada, que están en condición crítica, que tienen un hijo, un hermano, una madre enferma. En la zona del Caracatey, ahí hay un grupo de personas que se vacunaron. Allí no había habido problema de COVID hasta ahora, y estas personas a una semana están vacunadas, están saliendo positivos a la COVID. No se entiende cómo es que están pasando estas cosas. Familias completas. Anoche me enviaron un mensaje que lo compartí por los grupos de WhatsApp, de una señora que en cuestiones de horas me fue a modo casi en la casa con COVID-19. Y así sucesivamente está pasando acá en el territorio central de Tomás. La farmacia, una señora a la cual no me voy a referir por nombre ni dirección, de su farmacia me dijo: mira, hijo, no busques más. De las 14 farmacias que visitaba, estoy esta mañana, me dijo: no busques más, que lo que tú buscas, lo que vino fue para ridiculizar a la población el sábado en cantidades muy pequeñas, solamente para tratar de callar el clamor popular. No hay medicamento, ni antibiótico, ni esteroides, ni la aspirina. No lo busques, que por gusto, no lo vas a encontrar.
Ahora, Guillermo, me dijo este señor. Ahora, Guillermo, ¿a qué hora se está yendo la luz?
Bueno, mira, los apagones mayormente son o por la mañana hasta las 2 de la tarde, o de 2 de la tarde a 6 de la tarde aproximadamente.
Pero Guillermo, en medio de este calor y en medio de este brote de COVID, esto empeora más las cosas.
Claro que nos empeora, Tomás. Aparte de eso, lo poco que tienen las personas se les está echando a perder. Porque los fríos en 4 horas tienen prácticamente la congelación. Eso hay que sumarse a la hambruna y a la necesidad que hay. Hay unos calores, la temperatura que alcanza 37 y tantos grados de temperatura en el horario de la tarde. Y esto afecta mucho también a las personas, y más cuando tienen todos los malestares y toda esta situación.
Bueno, pues Díaz-Canel terminó como siempre, amenazando y haciendo sufrir más al pueblo de Cuba. Dijo que no se iba a tener más tolerancia con la venta ilegal de medicamentos, pero tampoco el Estado es capaz entonces de abastecer la farmacia, porque ahora ni en la Bolsa Negra ni en ninguno de los dos.
Mira, Tomás, mira, vamos a hablar claro y partir de un principio real. No soy más franco que saber, soy bastante feo. Mira, Díaz-Canel está utilizando la misma estrategia que usaba Fidel Castro y que ha utilizado la dictadura en los 62 años. Dejó que entraran los medicamentos, los liberó, los exentos de pago de aranceles, y después que entraron al país, bueno, pues él preparó su contraguerrilla a contravender medicamentos, y ahora los acusa de eso para él recogerlo todo y tener con qué paliar su situación, la de él, la que le interesa a él. Lo mismo que hizo con las protestas del 11, el 12, el 13 de julio, que introdujo su esbirro vestido de civil a pelear tiendas y saquearlas y a pelear hospitales, y después echarle la culpa a los jóvenes que salieron a pedir libertad. Eso es lo que pasa, no pasa otra cosa, porque nadie ha visto un reportaje que hayan presentado a una persona que está detenida por llevarse una lavadora, ni por un colchón de muelle, ni porque apedreó un hospital. Las personas que han presentado hasta ahora y que han llevado a juicio sumarísimo sin un abogado son personas que estuvieron al frente de las manifestaciones pacíficas, personas que fueron baleadas y apaleadas, ordenadas por él, porque es un asesino.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara nos vamos al oriente cubano, Holguín. Allí vive el traumatólogo Ramón Zamora, con serios síntomas producto del COVID que adquirió en una celda de castigo luego del 26 de julio con su hijo, fue detenido durante 3 días en Pedernales, aún con síntomas. Y vamos a conocer cómo ha amanecido este lunes el traumatólogo Ramón Zamora en medio de los apagones. Licenciado, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora en Radio Martín.
Bueno, primero que nada, ¿cómo sigue usted y su familia?
Bueno, seguimos aún con la sintomatología, con diarrea, dolores de cabeza. Lo que sí, en estos momentos, bueno, pues no estamos haciendo fiebre, que es bastante alentador cuando no se tiene fiebre, justamente porque esto es lo que más debilita y trae consecuencias más fatales.
Ahora, en medio de esto, también Holguín no se ha librado. ¿Desde cuándo comenzaron los apagones y a qué hora son, Rubén Zamora?
Bueno, de hecho, hace ya Holguín lleva días con estos apagones que se suceden entre 4 y 5 horas de apagón cada uno y lo hacen por área. Incluso ahí la inmensa mayoría de los repartos se quedan en apagón completo y se está haciendo en horarios del día y en algunos repartos lo están haciendo en horarios de la noche.
Bueno, licenciado, esto en medio del COVID, ¿esto empeora las cosas?
Bueno, bastante, justamente porque aún Holguín está con estas precariedades que hay tan grandes ahora, primeramente de medicamentos, que no hay medicamentos ni para tratar las dolencias que trae la COVID-19 y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus. Y la otra es la alimentación tan deficiente que hay, pues Holguín está desabastecido. Y el pueblo se lamenta duro, dice que esto, o sea, lo que estaba manifestando el pueblo es que esto es una venganza del régimen al el pueblo salir a manifestar el descontento y el deseo de cambio que quiere el pueblo holguinero. Y hoy el régimen se bate contra el pueblo, negándole la posibilidad de medicamentos, de alimentos y demás.
Ahora, finalmente, Zamora, ¿cuán delicado es? Hemos hablado con varios activistas y residentes en múltiples provincias el día de hoy que tienen COVID, llevan días y aún no han tenido acceso a un PCR porque no hay. Si esto es así y están mandando a las personas que no tienen síntomas sin PCR a aislarlos en las casas, esas personas no cuentan, no existen en las estadísticas. Miente el gobierno de Cuba. Si hicieran más PCR, los números serían mucho más altos. ¿Considera usted que eso es así?
Bueno, evidentemente, de hecho ellos incluso están diciendo cifras que no sé de dónde las sacan, porque en los policlínicos no hay para hacer las pruebas de los PCR y de hecho en las calles se están vendiendo el test rápido a 900 pesos y justamente cuando llega a los policlínicos pues no hay para hacer el test. Entonces, ¿cómo se entiende que en la calle sí se está vendiendo el test rápido a 900 pesos? Y incluso los medicamentos para tratar la misma COVID, los antibióticos y demás, se están vendiendo en la calle a precios carísimos y el sistema no los tiene para ofertarlos al pueblo, no los tiene la farmacia. Y entonces, ¿cómo se entiende que la población no puede disponer de estos test y de estos antibióticos cuando en realidad en bolsa negra sí aparece a precios que el pueblo apenas puede pagar?
Gracias, licenciado. El licenciado Ramón Zamora en el territorio guinero, deseándole una pronta recuperación de la sintomatología por el COVID-19 en el territorio guinero. Vamos a ver si logramos la comunicación en la ciudad de Camagüey con la activista Lady Tavares, donde también hemos tenido múltiples apagones en las últimas horas en medio del escenario complicado que hay con el COVID-19 en el territorio agramontino, que tiene uno de los números más altos también en los últimos días recurrentes en cuanto a COVID-19 allí en el territorio agramontino. Vámonos ya a Camagüey, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde ahí con Lady Tavares. Lady, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, ¿cómo está usted y su familia?
Bueno, estamos, Tomás, estamos sobreviviendo.
Bueno, la situación sigue muy complicada con el COVID-19, pero ha surgido algo en las últimas horas que nos alarma. Empezó por el occidente del país porque dicen que es la termoeléctrica Felton y la termoeléctrica de Mariel que atienden al territorio occidental. No sabemos por qué en el centro y en el oriente también hay apagones. También nos han dicho que en Camagüey hay apagones en las últimas horas, ¿es verdad?
Bueno, por la madrugada eso no fue, pero se me acaba de ir la luz ahora mismo otra vez. Cuando el teléfono estaba sonando, se me acaba de ir la luz.
Bien, ¿y desde cuándo está ocurriendo esto?
Ya anoche empezaron los apagones para acá, para la vigía. Para otros lugares ya había habido apagones, pero anoche empezaron. Aquí se me fue por la madrugada, lo que no fue tan prolongado como dicen que va a ser este de por la tarde.
O sea, que ahora se fue por la tarde y va a ser por... Lady, ¿cuál es el impacto que esto tiene que haya hasta apagones hasta el día para el mantenimiento de los alimentos?
Bueno, imagínate que lo único que están vendiendo en las tiendas son unas croquetas conformadas que se echan a perder a los 5 minutos prácticamente de estar fuera del frío. Un picadillo de pescado que hay que tener hambre como tenemos nosotros para poderlo comer. Y eso es lo único que hay. Y eso, el pescado es una cosa que se descompone con facilidad. Y la croqueta, ya te estoy diciendo, es con harina de maíz y se pone agria. Eso, el impacto es que esto no tiene nombre. Eso...
¿Y qué han dicho las autoridades locales? ¿Por qué los apagones? ¿Qué dicen? ¿Averías?
Bueno, que están rotas las termos, que está rota no sé cuál más. El problema es que yo creo que no hay ninguna que funcione, porque esto tiene un solo problema, este gobierno totalitario.
Ladies,
si fuera otro lugar, ya estuvieran arreglados.
Ladies, el COVID, esto en medio del COVID, que los números no bajan. He tenido información confidencial de personas que no quieren salir al aire, como sí lo hace usted valientemente, de que en la Vigía, Plaza de Méndez, hay barrios, hay manzanas cerradas por COVID. La situación sigue fuera de control y los hospitales cerrados.
Sí, no, los hospitales ya solo restriccionan personas graves, que ya tampoco hay oxígeno, el provincial no hay oxígeno.
Ese es el otro tema, ladies. Mira, está la crisis. Sí, perdón un momentico y ahora te doy la palabra. Está la crisis que están internando a las personas que tienen falta de aire, están graves, pero eso no quiere decir que tú mandes para la casa que tiene COVID, no se lo está pegando a otra cantidad de personas en la calle.
Mira, el cardiocentro tienen para embarazadas, porque ahora hoy se están muriendo muchas embarazadas. El cardiocentro lo tienen para embarazadas, pero tampoco tienen oxígeno. Y en el centro grande de aislamiento que está en el provincial tampoco tienen oxígeno, porque a mi vecino lo mandaron para la casa hasta con falta de aire, porque no había oxígeno ni había ningún tipo, de medicamento. Y las personas se están muriendo y no están diciendo que es de la COVID.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vamos, Dios mediante, a poder concluir nuestro espacio de hoy allá en el territorio de Vanes, complicadísimo también en la provincia de Holguín, con el activista William Tamayo. William Tamayo, pues, vive ahí en Vanes y quería compartir con nosotros cuál es la situación que enfrentan con apagones, desabastecimiento y COVID-19 en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, donde llevan días con números que van en alza en el territorio holguinero. Nos proponemos establecer el contacto ahí con William en Vanes, donde él ha tenido una serie de problemas de comunicación con nosotros en los últimos días. Dios mediante, pues hoy, haciendo milagros, pues logró establecer la comunicación. Nos vamos ya a Vanes, en la provincia de Holguín, cortesía de Texas, que le permitió la llamada hoy, el contacto ahí con William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, en la provincia de Holguín. Muy buenas tardes, William.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día. Bendiciones para todos.
Bueno, bendiciones para usted, que están bien complicados. Para más desgracia, que usted no va a contar ahora la situación con el COVID, pero han regresado también los apagones. ¿Hay apagones en Vanes?
Bueno, sí. En el día de ayer, 7 p.m. de la tarde, hasta la 1 de madrugada, estuvimos sin el fluido eléctrico, con una inmensa calor y una mosquita terrible. Cuando Tomás, hay en nuestro municipio, hay una cantidad de personas en las casas con el COVID-19 y están en aislamiento. Bueno, en sí, van entero, todos los repartos están con COVID-19. Ya andan con el COVID-19, ya andan como más de 3.000 personas asintomáticas en las calles. Corremos un grave peligro. Entonces, Tomás, lo más caótico de esto y lo más preocupante de esto, mira, nos encontramos sin agua en nuestros hogares, nos encontramos sin alimentos en nuestros hogares, nos encontramos sin medicamentos en nuestros hogares. Una situación muy 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 pecaminosa, muy grave para todos nosotros. Digo usted, estos apagones en horario de madrugada, hay personas enfermas que necesitan una asistencia de los que estamos aquí en las casas, que estamos, bueno, en sí, hasta mi barrio, mi barrio también está personas contagiadas con el COVID-19 y personas en aislamiento, que no podemos ni salir ni entrar en nuestras casas.
Ahora, ahora te doy la palabra para que siga. Yo sé que tú tienes necesidad de expresar lo que estás diciendo, pero ¿desde cuándo empezaron estos apagones?
Bueno, estos apagones empezaron en el día de ayer. Empezó en el día de ayer, 7 p.m. a 1 de la madrugada. Y entonces ya hoy, desde las 6 de la mañana, la trajeron a las 10:37 de la mañana. Casi 3 horas.
Bueno, la situación es bien complicada ahí entonces, William.
Sí, es muy complicada, Tomás. Muy complicada. Y entonces, Tomás, en todo aspecto. Vuelvo y te repito. Sin agua en nuestros hogares, sin alimento en nuestros hogares, sin medicamento en nuestros hogares, sin asistencia médica.
Sí,
entonces, ¿cómo podemos sobrevivir nosotros?
Claro, sí, porque una de las cosas que están diciendo, y tú lo contabas bien claramente y en vano, es que llegas al hospital con síntomas, no hay PCR, y te mandan en cuarentena con el virus para la casa. Imagínate tú.
Ah, mira, exactamente. Toma, mira, por ejemplo, no, PCR no hay. Aquí hay miles de personas que se encuentran en lugares con los síntomas, pero no le hacen PCR, porque no hay PCR, no hay test rápido tampoco. Y entonces los hospitales están colapsados. Ya no hay lugar para nadie. Y aquí todo el mundo es domiciliar. Es como decir, sale de quien pueda. Y esto es una enfermedad muy peligrosa, Tomás. Entonces no existe la asistencia médica, Tomás. Usted no ve el médico venir a la casa y a ver cómo está el paciente, tomarle. No. Eso no existe aquí, Tomás. No existe. Entonces, ¿cómo esas personas pueden salvarse cuando una enfermedad tan peligrosa, tan contagiosa, hoy en día está matando a miles de seres humanos? Aquí en Bani hay una pila de muertos. Aquí en Bani hay una pila de muertos, entre barrigona, niños, jóvenes, ancianos. Hay una pila de muertos que se están muriendo diariamente.
Y aparentemente no aparecen en los números que da Durán diariamente.
No, Tomás, eso nunca lo van a dar a conocer ellos. Tú sabes bien que ellos van a conocer los números que ellos les comparecen. Para que el mundo crea eso. Pero nosotros estamos aquí en Cuba, nosotros los cubanos sabemos la cantidad de personas que mueren diariamente. Y ellos la sacan por el pasillo de atrás. Y ya, como tú conocerás, han hecho fosas comunes para enterrar a las personas que fallecen y que el mundo hoy no conozca de esto. Pero bueno, gracias a Dios que se están descubriendo. ¿Me entiendes?
Gracias, William. William Tamayo. Bueno. William Tamayo, directamente para nuestro espacio desde Banes Urguín. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de lunes 9 de agosto acá en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento para nuestro equipo, nuestro técnico Víctor González, un gusto estar con él, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de tiempos tan convulsos y difíciles en nuestra isla de Cuba, y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio, y este lunes 9 y martes 10 de agosto a las 10:30 de la mañana les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.